En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, esto es Mesa y Descanso y ya saben, esta hora tan gastronómica que nosotros intentamos acompañarles siempre a la hora del aperitivo y sobre todo traerles novedades profesionales y esos temas de interés que a todos nos gustan cuando hacemos también recorridos. El mundo del vino es una gran protagonista también en este espacio. Hoy vamos a hablar de un nuevo restaurante del grupo Kabuki en el corazón del barrio de Salamanca, ese referente indiscutible que es de la comida japonesa y mediterránea. Y ahora mismo, pues el nuevo Kabuki apuesta por toques latinoamericanos con ese toque también de Alejandro Durán, su chef. Vamos a hablar hoy de algo que me encanta, que es vino y arte. Y Guillermo Penso es el presidente de la Fundación Otazu. Guillermo es el único mecenas en España que une arte y vino y además es esa referencia de estas dos de estos dos conceptos que él sabe unir muy bien y vamos a hablar con él de esto y de esta bodega tan importante en Otazu, en Navarra. Y nos vamos después, si les parece, a ese barrio madrileño de Chamberí, porque vamos a hablar de un proyecto del joven chef francés Romain Lascarides, que es un restaurante que se llama Allegory y que donde la salsa juega un papel protagonista y se reivindica decididamente como elemento esencial de toda una gastronomía que a veces hemos perdido ese concepto del salsero profesional y de lo importante que son esas salsas para esto, para unificar ingredientes de temporada y de mercado también, ¿no? Y tenemos una gran cita en torno al vino también, porque desde el 16 al 18 de abril en el Casino de Madrid se reúnen 80 de los mejores catadores del planeta. Realmente es el concurso internacional Bacus, que es lo que se convierte en capital mundial del vino Madrid, después de 22 ediciones que cumplen este año. La Unión Española de Catadores, presidida por Fernando Gurucharri, que nos acompañará hoy en el programa. Vamos a ver pues cómo son esa reunión de esos líderes, los más influyentes de opinión, procedentes además de 28 países diferentes. Todo esto a partir de ahora, aquí en Mesa y Descanso, con Miki Garay en la realización. Y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then we sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a
Bueno, pues hablamos de una de las aperturas más emocionantes de la temporada. 6 meses ha cumplido nada más el nuevo Kabuki, esa última propuesta gastronómica del grupo del mismo nombre y que además en tan poco tiempo está incluido ya en la lista de los restaurantes recomendados de la guía Michelin. Alejandro Durán, su chef, buenos días, bienvenido.
Hola Mar, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, primero enhorabuena y felicidades, ¿no? Porque así 6 meses y que de repente aparezca ya en portada o en la portada del restaurante este cartel, que siempre es una importante recomendación para los grandes seguidores gastronómicos, está muy bien, ¿no?
La verdad es que sí, estamos muy contentos. Como todas las aperturas, es muy difícil todo este proceso de abrir un restaurante y que llegue un reconocimiento como este a los 6 meses. La verdad es que nos llena de orgullo y de ganas de seguir trabajando e ir a por más.
Bueno, dicen que dejando el producto y el diseño, hablar por sí mismos es un poco esa definición corta que podemos hacer de tu cocina, sin artificios, sin pretensiones, pero con toques diferentes que se aporta a esa cocina que estábamos acostumbrados en Kabuki, que también, por supuesto, sigue muy japonesa, muy mediterránea. Ya el nombre, como muchos de los que nos escuchan saben, que es el Kabuki, es una forma de teatro japonés tradicional, ¿no? Ahí caracterizado por ese drama que ponen los actores y por esos maquillajes. Pero bueno, es un poco también, quizá, esto lo cuento, porque Kabuki no deja de ser ahora esa especie de teatro cuando uno llega y se abre el telón y empieza esa cocina de Alejandro Durán en un espacio de 500 metros cuadrados. Ahí es nada, ¿no?
La verdad es que sí, el local es inmejorable, lo que es la iluminación es exquisita. Y sí, al final Kabuki nosotros teníamos que seguir en la línea de este japonés mediterráneo y bueno, y con esta nueva apertura lo que quisimos hacer es darle un poquito un toque diferente y yo que soy mexicano, para mí está siendo bastante fácil y sencillo. Conozco esto desde pequeño y...
Bueno, Grupo Kabuki estás desde 2013, ¿no?
Eso es.
Pero además, Alejandro, profesional desde los 18 años en importantísimos restaurantes de referencia, pues como Azurmendi, de Necoacha, con MB de Martín Berasategui, con Ricard Camarena Arroz también. Bueno, y después de eso, desde 2013 en el Grupo Kabuki, estaba claro que si alguien tenía que dar a esa identidad que ya todos conocemos un aire diferente y fresco, era Alejandro Durán,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. He tenido la oportunidad de estar en grandes restaurantes. Nada más terminar la escuela en Ciudad de México, vine para acá a hacer prácticas en el Racó de Canfaves con Santi Santa María. Y bueno, y fueron surgiendo oportunidades. Me quedé aquí viviendo en España y la verdad es que siempre mi idea fue de conocer diferentes cocinas, diferentes chefs, y para que más adelante yo pudiera hacer mi propia cocina, y creo que ha ido por buen camino y vamos haciéndolo muy bien.
Bueno, en esa propuesta tan tuya que todos conocemos de ese uso de materias primas de altura para mantener los sabores y también la autenticidad de los pescados, si algo creo que a los españoles en los últimos años nos hemos acostumbrado mucho y nos gusta mucho la cocina japonesa, precisamente es porque... No sé si tú tienes esa sensación después de tantos años de trabajar que al principio decíamos, y pescados crudos, ¡guau!, ¿no? Como nos imaginábamos, no sé. Y ahora, bueno, pues vemos esa maravilla que principalmente son esos cortes distintos, pero esos cortes no podrían ser posibles si la calidad no es excelente, ¿no?
Claro, claro. Lo que caracteriza a Kabuki, siempre ha caracterizado a Kabuki, es la materia prima. Al final es, y en un restaurante japonés, es una parte muy importante, desde una buena calidad de arroz, una buena calidad de atún, la mejor calidad de atún que realmente tenemos ahora, y pues todo lo que es el pescado, el salmón, es básico y es lo más importante.
Hay muchos imprescindibles ya, ¿no?, en la carta de Kabuki, como ese tataki de lubina como estaza japonesa, que está buenísimo con cebolleta, con wakame, ¿no? Hay platos más tradicionales y más minimalistas, podríamos decir, ¿no?
Claro.
Cuéntanos así un poco qué es lo que uno no se debería perder, aunque yo creo que lo mejor es cuando uno llega a Kabuki ponerse en manos de todos los profesionales que tenemos delante y que vemos prácticamente cómo se manipula y cómo se maneja esa cocina, que es algo muy bonito, parte de ese teatro que decíamos también,
claro,
¿no?
Para mí, el mejor sitio del restaurante es sin duda la barra.
La barra es
Tú puedes ver ahí cómo se manipula todo el pescado, los cuchillos, el corte, es como lo que decías del teatro, ¿no? Al final es un... Si tú estás en la mesa, pues sí, puedes ver un poco cómo están trabajando los chicos, pero en la barra es que tienes el espectáculo. De que los tienes enfrente a menos de un metro y bueno, hablando de los platos, obviamente mantenemos los platos tradicionales de Kabuki, que es el huevo con trufa, que ha sido mil veces copiado por muchos de los restaurantes y sigue siendo uno de los bestsellers del restaurante, y obviamente tenemos también platos que son japoneses más puristas, como tú comentabas, que son los sashimis. Tenemos un sashimi kabuki, que es un sashimi variado con más de 12 diferentes cortes, con marisco, con pescado blanco, salmón, atún. La verdad es que se sirve en unos platos impresionantes, muy, muy, muy grandes y es muy vistoso.
Alejandro, otra de las técnicas gastronómicas más aclamadas, podríamos decir, es ese estilo Robatayaki, ¿no? Resumiendo un poco, es ese fuego a la parrilla de carbón, uh-huh, donde desde luego una vez más se ve pues toda esa esencia de lo que es el producto y sí, esa técnica que es importante dominar, ¿no?
Eso es. En este restaurante lo que quisimos hacer es lo que queremos hacer es impulsar un poco lo que es la cocina caliente, porque al final la comida japonesa no solo son los nigiris y los makis, sino también y no solo el ramen, por supuesto, ¿no?, que ahora está de moda hace muchos años, sino que hay muchos otros platos y muchas otras salsas y combinaciones que van muy bien. Ahora en este restaurante tenemos como dices la Robatayaki y también contamos con dos woks profesionales que nos dan mucho, mucho, mucho juego para poder seguir creando y que la gente pruebe otro estilo de cocina también japonesa.
Oye, para aquellos que prefieren opciones vegetarianas, también ofrecéis opciones de verduras numerosas, ¿no?
Por supuesto, sí. La cocina japonesa es tan grande que ofrece muchas técnicas y muchos diferentes platos que se pueden combinar con la gente que es vegetariana y vegana. Y esto abre un mundo de posibilidades infinitas. Se puede venir al restaurante perfectamente y comerse un menú degustación, ya sea vegetariano o vegano.
Oye, en la parte dulce hay que probar algunos clásicos que se hacen de forma artesanal totalmente, ¿no?
Claro, tenemos el mochi, que los hacemos nosotros en el restaurante, que ya son bastante reconocidos por nuestros clientes, que les encantan. Tenemos de varios sabores. Solemos tener unos 4 diferentes sabores en el día, los vamos cambiando poco a poco. Y ahora un postre que está funcionando mucho, tenemos un brioche hojaldrado, que es la masa del brioche y se le da con la técnica del hojaldre. Entonces tenemos la masa por dentro y después el crujiente como si fuera un croissant. Esto lo rellenamos con una espuma de coco, lima kefir y está funcionando muy, muy, muy bien. Tiene unas guarniciones al lado para que tú puedas ir jugando y hacerlo con un poco de chocolate, con un poco de azúcar y té matcha, con un helado de yuzu. Entonces es perfecto para compartir. Uh-huh. Y bueno, le damos una segunda fermentación en el restaurante y lo horneamos en el restaurante. Entonces es un plato que se tiene que pedir al principio de la comida para que al final tiene un proceso un poco largo, pero la gente que lo prueba lo repite.
Bueno, en Kabuki está pensado todo también, porque no podemos hablar de esa cocina tan impresionante sin hablar de maridaje, ¿no?, y de armonías, porque Kabuki cuenta con una bodega de más de 600 referencias a cargo de Silvia Ortuñez, que es la sommelier del restaurante, pero no solo se limita al vino en Kabuki ni al sake tampoco, que hay sakes maravillosos, sino que también incluye té, fundamentalmente creo que japonés y chino, cerveza, uh-huh, cócteles, ¿no?
Eso es.
¿Cómo
es con la nueva
conjunto?
Incorporación de Silvia, la verdad es que es una gran profesional, una gran sommelier. Y bueno, Kabuki también siempre se ha caracterizado por tener una muy buena bodega. Y este restaurante, pues obviamente seguimos en esa misma línea, con tés, ahora mismo tenemos también contamos con un bar. Y también los chicos, el head bartender, que es Julián
Gómez, ¿no?
Eso es también
una
está haciendo
una coctelería estupenda,
sí,
también, ¿no?
Sí.
Bueno, en realidad Kabuki es como, no me gusta mucho esta palabra del place to be, pero sí decir que uno puede ir a Kabuki no solamente al tema de la comida o la cena, sino que en ese diseño tan sofisticado cabe también esa carta corta para disfrutar de nigiris, de makis, una selección de tapas
Eso
japonesas
es.
Que podemos estar pues desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada prácticamente, ¿no?
Eso es, en el bar estamos abiertos, como tú dices, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana y uno puede acudir y tomar un par de cócteles, unas piezas de nigiris o algún maki a la hora que entre después al salir del trabajo o a media tarde sin ningún problema y tapear, como bien dices, unas tapas japonesas.
¿Sabes lo que más me gusta a mí, Alejandro? Una de las cosas que más me gusta de Kabuki y de cualquier lugar donde uno vaya a disfrutar del ocio, a compartir conversación también, que es importante, ¿no? Y a veces hay restaurantes preciosos, pero el tema de la acústica, es algo que habría que considerar muchas veces y que le quita a veces un poco el tema ya de sí, pero no, ¿no? Y bueno, aquí sí que habéis pensado en todo porque hay una música ambiental preciosa para eso, para conversar cómodamente, pero sobre todo habéis potenciado muchísimo ese confort acústico, ¿no? Que claro. No haya, porque claro, en 500 metros cuadrados, imagino que es complicado, pero sobre todo esa iluminación de la que tú hablabas antes, ese juego de contrastes delicado y tal, uh-huh. también acentúa toda esa comodidad si hablamos de esto que te estoy diciendo.
Eso es,
¿no?
Sí, en el parte de la música la verdad es que está todo pensado para tener un buen ambiente, ya sea en el restaurante, en la sala del restaurante o si no en el bar. Y lo de la iluminación es cuando tú estás en la barra y no tienes un mantel como tal, sino que la luz hace de mantel en la barra y es particularmente bonito.
Pues Alejandro Durán, podríamos decir que Kabuki es un poco también ese emplazamiento glamuroso, pero a la vez desenfadado, ¿no? Y que está lleno de detalles sutiles que hacen que uno quiera volver siempre, ¿no? Que es lo que importa al final,
claro,
¿no?
Claro. Al final los clientes es lo más importante y tenemos que cuidarlos y que cada vez que vengan sea una experiencia.
Pues muchísimas gracias por venir hoy y dedicarnos el tiempo. Además, en domingo, que hay que decir que Kabuki abre todos los días.
Eso es.
Eso en Madrid, bendito, domingo y lunes,
eso
que
es.
Muchas veces es difícil encontrar un lugar en estos dos días complicados que, lógicamente, la hostelería tiene que librar, ¿no? Días.
Claro.
Pero bueno, es importante saber que un domingo noche en Madrid se puede ir uno a disfrutar de esta manera tan especial, ¿no?
Pues muchas gracias, Mar, por invitarme y los esperamos en Kabuki.
Ahí estaremos de nuevo, gracias.
Gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
On a distant shore, miles from land, stands the ebony totem.
Pues hablamos ahora de arte y vino, dos manifestaciones de la cultura y un homenaje a la creatividad humana, así lo define Guillermo Penso, presidente de la Fundación Otazu, y como decíamos al principio del programa, el único mecenas en España que une estos dos conceptos maravillosos. Guillermo, bienvenido.
Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, desde 2016, esa pasión que tú tenías, que has crecido con ella, ¿no? Pero ahí sí que podemos decir que es la fecha clave donde tú materializas todo esto con ese nacimiento de la Fundación Otazu, y desde entonces tu compromiso ha sido constante, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué es la Fundación Otazu, para
Correcto.
Empezar?
El 2016, la verdad, más que un punto de partida, es un punto de organizar. O sea, yo creo que dentro del proyecto de la bodega y el proyecto de la familia, el arte ha sido un componente que siempre ha estado presente desde la cama de chiquito hasta en el proyecto que mi padre concibió desde el inicio. En el 16 lo que nos dimos cuenta es que, claro, esa pasión por el arte y esa pasión por el vino había crecido tanto que había que organizarlo. Entonces la fundación, de alguna manera, lo que se organiza es alrededor de una visión, que es la manera de tender puentes entre el vino y la industria, el arte y la industria, entendiendo que, bueno, que hay mucha parte del proceso productivo que probablemente se queda fuera de esa conexión, y nosotros buscábamos ver de qué manera se integraba trayendo artistas, trayendo escritores, arquitectos, o sea, que sea un espacio de encuentro en el cual manifestaciones de cultura, como puede ser el vino, y como puede ser las artes plásticas o la poesía, pueden encontrarse y crear cosas nuevas y diferentes.
Podemos decir que fuiste tú quien puso coherencia a toda esa pinacoteca maravillosa que tenéis en Otazu, ¿no? Vamos a hablar un poco, porque tú naces en Caracas, en Venezuela, pero bueno, tu vida ahora no se entiende sin Navarra, desde luego, ¿no? Donde en los años 90 se afincó tu familia, de donde además procede tu padre, ¿no? Tu padre es,
correcto.
Es navarro. Estamos hablando, pues, un lugar precioso, ya a 15 kilómetros solamente de Pamplona, donde decidisteis montar esta bodega, que en realidad es un antiguo chateau francés de 1840, ¿no?
Correcto. O sea, mi papá, claro, la gente de Navarra, como muchas regiones de España y con mucha razón, suelen estar muy arraigados en su origen. Entonces, a pesar de que vivimos en Venezuela, claro, Navarra siempre era un sitio que llamaba. Mi padre y sus tíos tenían una bodega en Navarra en los años 40, donde de pequeño hacía vino, y siempre se había acabado esa idea de regresar. En el año 89, precisamente, se dio una oportunidad en Pamplona. O sea, es un valle que había sido importantísimo y que había perdido todo el viñedo. Y que es una finca que, sí, la bodega es de 1840, pero lleva haciendo vinos desde el siglo XII, desde el Camino de Santiago, que es un poco el origen de los vinos. Y con la idea de regresar y recuperar ese legado, primero histórico, después cultural, y de alguna manera poner en valor una zona que había sido totalmente desierta por la filoxera y por, bueno, por muchas condiciones que pasaron a principios del siglo XX.
Bueno, más de 110 hectáreas de extensión, rodeado de esa bella compañía de una iglesia románica del siglo XII, como decías. Tiene torre y palomar. Tú sabes que en Galicia dicen que el pazo tiene que tener torre, palomar y capilla, ¿no?
El internet de la época.
Exactamente. Bueno, y sobre todo yo creo que en este tiempo que tú has demostrado ser pues un coleccionista obsesionado, ¿no? Con esas obras de arte, ya cuando uno llega a la bodega, ver esas dos obras impresionantes, esos guardianes de Xavier Mascaró, ya nos anuncia un poco todo lo que vamos a ver en Otazu, aparte de esos vinos estupendos, ¿no? No sé si me equivoco, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay y Tempranillo son
correcto.
Esas variedades que de estos grandes vinos también, ¿no? Bueno, ¿te encanta estar en el campo o no?
Sí, bueno, y sobre todo un espacio como ese, que parece mentira que estás a 15 kilómetros de Pamplona, pero como hay 7 pueblos en la mitad lleno de cultivos, te sientes realmente en la mitad de la nada, totalmente aislado, rodeado por unas montañas preciosas. Y pasamos muchísimo tiempo ahí. Es un espacio familiar donde, bueno, desde perros hasta niños hasta nietos.
Bueno, yo para hacer esta entrevista, que me encanta que estés aquí, sentado aquí en Capital Radio, he visto un currículum impresionante a pesar de esa juventud tuya, ¿no? Todavía. Bueno, licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones, diversos másteres relacionados con filosofía, con negocios, con sociología política. En fin, después de esto, Leo, que tú te lees igual un libro de, no sé, ¿no? De física cuántica, que de cómo cuidar a un perro o un caballo, ¿no? No sé, se me está ocurriendo, me lo estoy inventando esto, pero un poco que te apasiona cualquier lectura de la vida, ¿no? Quizá por esa formación filosófica también, ¿no?
No, y tuve la suerte también que tengo un proyecto en el cual ser curioso es un valor. O sea, yo creo que todo eso nace simplemente porque soy curioso y me gusta aprender y conocer cosas nuevas y cosas diferentes. Y un proyecto como Otazu, claro, cuando le metes una vertiente histórica, una vertiente cultural, te da para poder aprovechar toda esa curiosidad. Entonces, si vamos a hacer vino en una catedral de no sé qué, ¿por qué no estudiamos el efecto que tiene el sonido para ver la maduración y el tipo de música que se le pone? Si vamos a hacer una nueva presentación, porque no vamos más allá de los diseñadores y nos sentamos con artistas para diseñar un proyecto que inspire, que emocione y que puedas contar. Entonces, es un espacio, realmente es un laboratorio para crear experiencias. Yo siempre hablo, primero, no de bodega, sino de proyecto, y segundo, que nosotros no comercializamos vinos, nosotros somos traficantes de experiencias, ya sea embotellada, ya sea...
Qué bonito,
ya.
¿No? ¿Sí? Traficantes de experiencias.
sí, tal cual.
Bueno, eres patrón también del Museo Reina Sofía de Madrid, formas parte del Comité de Adquisiciones de Arte Latinoamericano de la Tate Modern de Londres. Estar rodeado de esta maravilla que es el arte y después saberlo vincular de una manera coherente, ¿no? Que es lo que decíamos, con el mundo del vino, esa Fundación Otazu que estará llena no solamente de actividades, sino de planes de futuro, ¿no?
Sí, sobre todo es fascinante, yo creo, estar rodeado de gente creativa. O sea, vienen artistas y, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Genios, en donde los involucramos en todo el proceso productivo, desde la vendimia hasta el ensamblaje. Y cuando tú hablas con ellos, los entrevistas o comentas cómo te fue, o sea, qué aprendiste esto, te das cuenta que el proceso de ensamblaje realmente es exactamente el proceso de creación de un artista. O sea, tú tienes una serie de elementos imponderables que no controlas. En el caso del artista es el clima, los vinos, etcétera. En el caso del artista son los materiales, las limitaciones técnicas de la idea. Y al final los dos tienen que hacer con lo que tienen algo que sorprenda y que emocione. Y ese es el resultado. Y no hay una regla, no hay una fórmula. Muchas veces en el mundo del vino, uno lee una etiqueta y ve un porcentaje de una uva y pareciera una receta, o sea, una fórmula matemática que todos los años se repite, pero nada es más lejos de la verdad. O sea, el enólogo realmente es un artista con una sensibilidad increíble para poder no solamente analizar el presente del vino que tiene, sino eso en el futuro cómo se comporta. Y de esa manera ensamblarlos, inclusive vinos que sean 100% una variedad, Uh-huh. Cada barrica es única, aunque uno tenga una misma parcela, que vendimia por separado, que fermenta por separado, cuando lo metes en 10 o 15 barricas son 15 vinos diferentes.
Entonces, y sobre todo porque ese artista, ¿no?, que es el enólogo o el viticultor, depende de muchas cosas que no son solamente su creatividad o su manera buena y profesional de elaborar, sino que depende de un clima, cada vendimia es diferente, de un terruño, ¿no? Realmente una de las cosas que más difícil a mí me parece de un vino es precisamente en esas cartas verticales que se llaman de añadas, que cada una es completamente diferente, y sin embargo en una cata ciegas de profesionales, que uno sepa vincular ese sabor de ese vino con esa bodega, ¿no? Es cómo pueden ser tan diferentes y sin embargo hay algo que les diferencia del resto, ¿no? Eso no deja de ser una obra de arte.
Yo lo que tú eso me también igual me llama muchísimo la atención, pero tiene muchísimo que ver con, o sea, al final cuando tienes proyectos como estos donde todo está acotado, todo se hace de forma artesanal, tienes un factor muy poderoso que no puedes cambiar, que es el terroir y el sitio en donde estás. O sea, esto yo lo veo como si fuese una pintura. Claro, esa pintura que se pinta todos los años, nosotros tenemos, digamos, estos cuatro colores, Cabernet, Merlot, Tempranillo y Chardonnay. Con esos cuatro colores puedes dibujar una casa, un cielo, pero un experto de la pintura te pudiese decir, mira, pero es que estos matices, estos colores, vienen de este sitio y se hizo de esta manera, aunque sea una casa, un perro o un gato. Y yo creo que esa es la belleza de proyectos pequeños, en los cuales eres capaz de tener una personalidad muy arraigada en el origen y el sitio en donde se hace, pero al mismo tiempo esta complejidad que te da el clima y te da el año, que es totalmente incontrolable y que somos totalmente víctimas del destino.
Bueno, la Fundación Otazu es el único espacio en España que combina, como hemos dicho, todo esto, arte, cultura, vino. Es una premisa que ha destacado la Fundación Arco para otorgar el premio A al coleccionismo, que es un galardón que premia sobre todo ese valor artístico de los fondos coleccionistas e instituciones como la vuestra, ¿no?
Sí, al final, y yo creo que es una cosa que se enfoca muchísimo, parte de los valores principales de la bodega es que si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Es decir, si nos metemos en el arte, bueno, vamos a procurar que tenga una colección con sentido, que sea coherente, que haya una representación, una personalidad, si es en el vino exactamente igual. Y yo creo que eso se traza para que un proyecto sea coherente. Yo me recuerdo, estaba haciendo la tesis doctoral, mi tutor me decía, mira, tener errores no es el problema, es ser consistente. Si tú te equivocas en la primera página del camión sin acento, es mucho más importante repetirlo en 400 páginas que cambiarlo y cambiando. Una vez lo escribes bien, una vez lo escribes mal, una vez lo escribes bien. Entonces yo creo que ese es un mensaje que se quedó. Y este sentido de coherencia, tanto en la colección, como en los vinos, como en el proyecto, como en el futuro, yo creo que es importantísimo y es algo que tratamos de hacer. Y yo creo que una colección en ese sentido, probablemente hay mil colecciones, seguro hay miles de colecciones con miles de mejores cuadros, pero hay un que tenga un sentido, yo creo que aporta una dimensión que trasciende inclusive las obras en singular que puedan formar parte de ella.
Hay una apuesta importante por esos jóvenes valores, aparte de estar presentes esas obras de nombres de referencias internacionales con un peso importantísimo, ¿no? Hay un diálogo también tú que mantienes siempre con los artistas, que es importantísimo, ¿no?
Sí, ese aspecto, yo creo que empezamos a hacer una cosa muy muy interesante hace como 8 años, que es que cualquier pieza que nos presten, que vengan, viene el artista con la pieza. O sea, yo creo que es muy importante, sobre todo en esta época donde el arte conceptual, donde las ideas tienen un peso muy importante en las obras que se muestren, por un lado entenderlas, o sea, esta pieza que se está comprando, o sea, qué sentido tiene y cómo encaja, y por el otro lado, para nosotros es muy importante un espacio como este, que bueno, es una finca de 300 hectáreas, no es para estar la familia y metido, es un espacio para compartir, para que la gente visite, para que la gente conozca, y tenemos una responsabilidad didáctica de la gente que venga, de alguna manera darles un mensaje que tenga sentido y que se lleven algo, y en eso que vengan los artistas aporta mucho. O sea, porque entender la obra en primera persona, o sea, qué fue lo que te inspiró esto, por qué lo hiciste, qué querías decir, cuál era tu preocupación, eso en una feria no se ve. O sea, puedes ver una obra que esté estéticamente muy bien lograda, que por muchos motivos te pueda gustar, pero hay una cosa que trasciende, que es lo realmente importante, que es el espíritu de la obra, y eso se conoce a través del creador, igual que los vinos. Tú puedes probar un vino en una cata ciega y es muy diferente sentarte con el enólogo y decirle, o sea, claro, esto por qué se hace, de dónde viene, qué es lo que quieres lograr.
No se trata solamente de exponer y que el mundo lo vea, ¿no?, sino también, por ejemplo, esa vinculación de la que tú hablas, junto con el artista, lo que habéis hecho es encontrar un modelo distinto para armar una historia diferente, ¿no? Es ese arte conceptual y sobre todo también hablamos incluso de activismo, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? También activismo político con ciertos creadores jóvenes iberoamericanos que trabajan además en territorios fronterizos. Cuéntame esto, porque es algo muy, muy, muy interesante.
Sí, o sea, yo creo que más que un activismo definido, yo creo que es un activismo como concepto, que el activismo tiene un valor. O sea, no creo que se trate de un tema de tomar posiciones, pero se trata de crear espacios. O sea, todo esto se trata de crear espacios donde cosas sucedan, donde hayan espacios de diálogo, donde se puedan conversar. No es raro que tengamos un premio Pritzker con un artista latinoamericano, con un importador chino sentados en la misma mesa conversando. Y crear esos espacios en donde diferentes puntos de vista se complementan, yo creo que siempre eso es un valor que enriquece lo que sea, una conversación, un proyecto, una puesta en valor. Y claro, y esto vinculado a lo que decías antes, o sea, es muy diferente consumir que experimentar. Entonces, de esto lo que se trata es crear experiencias y eso se logra a través de espacios en los cuales eso se pueda dar. No en todos los espacios se puede crear, no en todos los espacios se puede experimentar y no necesariamente todo el tiempo tiene que ser así, pero nosotros es el espacio que conseguimos, es donde nos sentimos cómodos, es donde sentimos que se puede aportar valor en una industria donde se producen 2 trillones de litros al año. Y es un poco la apuesta y que estamos convencidos de que tiene sentido para nosotros.
Este es otro de los valores también, hablando de los vinos, ¿no? A veces hablamos siempre de pequeñas producciones, que muy bien, pero creo que una de las cosas más difíciles que puede haber en el mundo del vino es hacer pues elaboraciones que produzcan, o sea, que haya grandes números, me refiero a botellas, ¿no? Y sin embargo sean vinos tan especialmente diseñados para que sean una marca, bueno, pues como Tazu, que representa una calidad siempre, ¿no? Y en el vino un valor seguro.
No, y yo le comento siempre al equipo, o sea, hoy en día realmente con unos medios técnicos, con un poquito de criterio, eligiendo una tierra no excesivamente mala, o sea, hacer un vino decente tirando bueno no es excesivamente complicado. O sea, hace 50 años sí, pero hoy en día yo creo que, o sea, hay muchísima información sobre qué sitio funciona y eso se puede hacer. O sea, el gran reto y lo realmente complicado es un vino que te emocione y que recuerdes. Mm. O sea, la diferencia entre yo ir a tu casa y decirte, compré esto del mercado porque vamos a tomar algo, y llegar a tu casa y decirte, mira, te quiero contar de esto. O sea, esto tiene 1000 años de historia, este artista, mira, esta pieza está cuidando un entorno que, no sé qué, este diseño se hizo a través de este trabajo, este no lo va a agar. O sea, esa historia que tú puedes contar, que es lo que realmente hace la diferencia entre un producto y una experiencia, es el gran reto yo creo que tenemos en el siglo XXI, pero en todos los restaurantes, en las franelas, en cualquier producto que se trate de comercializar, yo creo que hay un...
Que hay alma detrás, ¿no?
Exacto, un universo entre el producto y la experiencia. Uh-huh. Y eso es la marca que hay detrás y lo que tú logres transmitir.
Guillermo, con todo lo que estamos contando, seguro que hay oyentes que están diciendo, quiero ir a Otazu. Hay un programa, supongo, de enoturismo importante y visitas que tendrán, me imagino que bajo cita previa, están abiertas vuestras puertas, ¿no?
Correcto, bienvenidos a todos. Nosotros nos encanta, somos grandes anfitriones. Yo creo que eso es uno de nuestros grandes valores, que lamentablemente es difícil de llevar, pero cuando estamos allá lo hacemos muy bien. Y efectivamente es un espacio abierto. O sea, yo creo que este patrimonio cultural, o sea, tener cuadros en tu casa a nivel privado está muy bien, pero una labor institucional se trata de compartir, de abrir y mostrar. Y en ese sentido, efectivamente, en la página de nosotros, otazu.com, ahí se pueden reservar las visitas. Siempre hacemos visitas privadas de grupos pequeños, o sea, la idea es que la gente pueda pasar tiempo, disfrutar de lo que hay y la gran esperanza es que se aprenda algo. Lo bueno es que tenemos varios temas de los que se puede aprender, de historia, de vino, de arte. Entonces, al final, siempre por lo menos que quede algo y que se pueda recordar, yo creo que es un pequeño aporte que podemos hacer.
Oye, ¿y habrá privilegiados que puedan estar al lado de ti dándole explicaciones de toda esta maravilla que nos cuentas?
Sí, no,
¿estás a menudo?
Cuando estoy, la verdad que viajo muchísimo, pero cuando estoy, yo no estoy encerrado en la oficina, estoy dando vueltas por ahí, si veo un grupo me sumo un rato y conversamos. O sea, yo creo que estos proyectos se enriquecen a través de eso y no, sin duda alguna, pero el equipo tenemos la gran suerte de tener un equipo muy comprometido, que conoce muchísimo lo que hacemos y que a través de muchísimos años y ellos participan de estas colaboraciones con los artistas y están con ellos. O sea, esto no es simplemente una cosa de que los 3 de la oficina estamos ahí, sino es realmente una familia en donde la gente se siente muy acogida, pero sí, yo estoy encantado de saludar.
Pues Guillermo Penso, presidente de la Fundación Otazu, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, con nuestros oyentes, y desde luego felicidades por esa labor maravillosa. No puede ser algo más bonito que unir estos dos conceptos de arte y vino, así que felicidades y no, gracias una
gracias.
Vez más.
Muy agradable la entrevista contigo, gracias.
Gracias.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, no hay cosa que más nos guste que hacerles viajar a través del vino, a través, por supuesto, de la gastronomía. Y, ¿por qué no?, buscar también esos rinconcitos interesantes donde uno, como hablaba yo antes con Guillermo Penso, siempre ve que hay alma detrás, ¿no? No solamente es lo del storytelling, que suena ahora muy bien, sino que haya realmente alma, ¿no? Y también sentido de las cosas. Hoy tenemos con nosotros también a Pierre Couturier, copropietario, yo también diría que director, de ese restaurante francés Allegory que ha abierto en Madrid, pues nada, en noviembre creo que fue, ¿no? Bienvenido, Pierre. Y vamos a hablarnos, o sea, nos vamos directamente al barrio madrileño de Chamberí con un proyecto de un joven chef francés, Romain Lascaride, que hay una cocina detrás precisa, elaborada, sobre todo esos virtuosismos que a veces nos gusta oír un poco de ellos, ¿no? Y esto es lo que yo creo que habéis pretendido también. Pero además cuéntame, porque había una trayectoria de este chef, Romain Lascarides, muy, muy importante ya, ¿no?, en Francia también.
Sí, Roma, bueno, se ha formado en Grenoble, que es la capital de los Alpes en Francia, donde ha nacido, una ciudad al lado, y después de su formación ha estado en Uriage en un restaurante de dos estrellas, y luego ha hecho durante 10 o 12 años temporadas de invierno en Courchevel, que es una estación de esquí muy conocida en Francia, con primero Glenville, que es un chef tres estrellas que tiene el restaurante Lusto de Beaumanière en el sur de Francia, y luego durante todo el resto de los años con un chef que tiene 13 estrellas en la actualidad, bueno, y que está muchas veces en este restaurante que se ha formado con él. Y las temporadas de verano las hacía en Saint-Tropez, otra estación, pero esta vez balnearia muy conocida en Francia, con otro chef de tres estrellas, con el que cocinaba todo muy a menudo, vamos, todos los días.
Bueno, hablaba yo de viajes, pero es verdad que sentarse a Allegory es prácticamente experimentar un viaje por España, por Francia, por supuesto, y él yo creo que ha intentado aunar esos recuerdos también de infancia, pero provocarnos emociones, ¿no?, a través de su cocina.
Sí, bueno, su cocina, como has dicho antes, es a la vez muy elaborada, porque hay muchos ingredientes, los ingredientes dialogan a través de una salsa, que es lo que he aprendido con estos dos grandes chefs que he citado antes. Entonces, me he perdido, ¿cuál era la pregunta?
No, que quiero decir que aparte de sus recuerdos, lo que quiere es exportar emociones, ¿no?
Sí, o sea, a la vez que es muy elaborada, es también muy sencilla. Huye de virtuosismos, es el producto y hacer dialogar los productos. Entonces, eso resulta en qué te va a provocar emociones. Y entonces el restaurante se llama Allegory, pues porque puede ser la alegoría de tu recuerdo de la infancia, puede ser la alegoría de tu primera cita con tu novia, que hay un recuerdo ahí que te viene comiendo este plato, puede ser la alegoría de un viaje que has hecho no sé dónde, a Francia o a España o a la India.
A mí una de las cosas más bonitas o más interesantes que me parece cuando uno va a conocer una cocina de un restaurante nuevo que abre, ¿no?, es que haya al mínimo, como mínimo, una pequeña explicación en la carta de lo que uno se va a encontrar, ¿no? Aparte de que aquí hay mucho protagonismo del terruño madrileño en cuanto a verduras, a pesca, ganaderías españolas también, ¿no? Pero hay una primera página de esta carta de Allegory, Pierre, que ya explica cómo el protagonista realmente, o el gran protagonista de lo que es todo el fundamento de la filosofía de este restaurante, son las salsas, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero aquellos maestros salseros de los grandes hoteles de Europa, se nos ha olvidado a veces un poco que era mucho de oficio y también de artesanía, y que en vez de disfraz, lo que hace o lo que tratáis en Allegory es darle la importancia de lo que tiene de conjunción de todos esos ingredientes. No sé si los explicar muy bien, pero un poco así, ¿no?
Lo has explicado perfectamente. Nosotros no hacemos salsas para tapar nada, evidentemente.
Sí, porque a veces dicen, no, es que tapar, napar, ¿no? Cosas estas, este lenguaje que a veces puede significar una cosa o la otra, ¿no?
Cuando se formaba Roma, tanto en Saint-Tropez con Arnaud Donquel, el chef de Tres Estrellas, como en Courchevel, estos dos chefs, de forma distinta, están trabajando en la salsa. que puede aportar la salsa. Y lo que explica Romain es que, al contrario de lo que se puede pensar, él no hace el plato y luego piensa en la salsa. Él piensa primero en la salsa y luego construye el plato alrededor de la salsa. Es decir, la salsa es el central,
la protagonista.
Es la protagonista.
Ajá. Bueno, en tu recorrido, que vamos a hablar un poco de ti, Pierre Couturier, que eres un gran gastrónomo, ¿no? Ligado también a una periodista gastronómica. No sé si estaba en tus planes formar parte de un restaurante tan especial, o fue la persona de Romain la que te dijo, voy a animarme, ¿no?, a contar todo esto.
Mira, yo tengo un pequeño club de gastrónomos que vamos una vez al mes a un restaurante, y me decían desde año, Pierre, tienes que abrir un restaurante. Yo les decía, no, pero yo no voy a cocinar ni a hacer nada. Y bueno, pues abrir un restaurante tiene que ser un restaurante que, primero, que me corresponda y que tenga algo especial. No voy a hacer un restaurante de chuletones y patatas fritas. Entonces,
tampoco querías un restaurante que tuviera así tópicos muy recurrentes de la gastronomía gala, ¿no? Así que están presentes en otros locales.
Claro, es que, bueno, en un principio no quería nada. Lo que ocurre es que he ido a comer en el restaurante que tenía Roma solo, hace año y medio, un año, y he encontrado esto excelente. Entonces, hemos pedido con mis amigos ver al chef, hemos hablado con él bastante, luego he tenido mis amigos, yo me he quedado, hemos hablado, hemos estado en contacto, y bueno, yo pensaba que este proyecto pues tenía que ir adelante. En un momento dado, Roma, que estaba un poco solo, necesitaba pues apoyo, tanto financiero como para el marketing o para todo realmente, para tener un buen local, para tener un local en una calle bastante grande, porque él estaba en una callecita pequeña donde no pasaba nadie. Y entonces pues me lo ha dicho, y yo le he dicho, mira, todo el mundo me dice que tengo que abrir un restaurante desde años, me encanta tu cocina, la hago mía, tu proyecto lo hago mío, y vamos juntos.
Bueno, no lo hemos dicho, pero estáis en Bretón de los Herreros 39, que por cierto anteriormente había sido también un restaurante francés, ¿no? No, belga más bien.
Era belga, pero belga. Yo decía a mis amigos, tenéis que ir a comer aquí.
Era maravilloso,
es el mejor restaurante
también,
francés.
Sí.
Les decía, es el mejor restaurante francés de Madrid, porque realmente entre la cocina belga y la francesa no hay ninguna diferencia.
Sí. Bueno, en esa experiencia de vida tuya, ¿no? No solamente el restaurante, sino anterior, como buen gastrónomo que eres, sí que hay un bastante granito de arena en alegoría tuyo, sobre todo si hablamos de vinos, ¿no? Has buscado elaboraciones nacionales más originales, has incluido vinos naturales, producciones francesas bastante difíciles de encontrar, ¿no? Cuéntanos.
Sí, hemos empezado con una carta de vinos que era como unas 50 referencias, era mitad francés y mitad español. Ahora, pues poco a poco estamos haciéndola crecer. Tenemos unas 70 referencias ahora. O sea, no es una carta súper amplia, pero yo creo que cada comensal puede encontrar un vino que le guste. Y entonces, es cierto que hay muchas comarcas, tanto españolas como francesas, en la carta. Hay vinos naturales y vinos pues hechos de una forma más clásica. Yo creo que tenemos una carta bastante completa.
Hay otra de las cosas que me gustan de la carta de vinos y también de la carta de platos, que habéis buscado que sea una cocina amable en los precios, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Tenéis además muchas opciones de menús, de medios menús, de que incluso dentro de un menú uno pueda elegir platos diferentes de la carta. Un poco que os ponéis, más que diseñar algo en concreto, a adaptaros a los gustos de la persona que vaya, ¿no?
Sí, yo creo que el restaurante puede corresponder a público de muchos perfiles distintos. En cuanto a los vinos, pues se me ha pasado a decir que va desde 20 euros una botella hasta 60. Con lo cual pues hay un abanico bastante amplio.
¿Y en cuanto a los menús?
En cuanto a los menús, tenemos en semana al mediodía un menú a 34, de lunes a viernes, efectivamente, con una fórmula. O sea, la fórmula es algo muy francés, porque en Francia es caro comer, en París en particular. Entonces te dicen fórmula, pues entrada y plato, o plato y postre. O sea, se llama también menú, ¿no?
Fenomenal.
Esto está a 24 euros. Por la noche de martes a jueves tenemos un menú de 35 euros, que tiene un paso más. Y luego estamos introduciendo ahora, al tiempo que introducimos la carta de primavera, porque nuestra cocina es de temporada, un menú que vamos a estrenar este viernes por la noche, un menú degustación con 6 pasos. que estará a 70 euros. Ya es el gran menú para el fin de semana.
Pues nada, dejamos esos tonos invernales, volvemos a los colores primaverales y bienvenidos aquí también en Alegorí, espárragos, alcachofas, calabacines, colmenillas, tomates, ¿no?
Sí.
Ya se me está haciendo la boca agua.
Pues ¿y a mí?
Nada, felicidades también a esta idea maravillosa de hacer cotidiano lo excelente desde vuestro punto de vista francés. Así que, Pierre Couturier, muchísimas gracias por contarnos hoy esto y gracias por ese trabajo que sé que hay detrás, no solamente de cocina por Román Lascarides, sino de coherencia, que eso es lo más importante por parte de los dos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues como les decía al principio del programa, desde el día 16 al 18 de abril, esta semana próxima, Madrid se convierte en capital mundial del vino con el concurso internacional Bacus, que reunirá al mayor elenco de profesionales de primer nivel mundial en su 22ª edición. Fernando Gurucharri, presidente de la Unión Española de Catadores, bienvenido.
Hola, buenos días.
Qué bien tenerte aquí, ya estarás con esos preparativos que es una locura los días previos y que seguro que ya estás acoplando a todos esos invitados. Entre ellos el mejor sommelier del mundo tenemos sí. Este año, ¿no?
Sí, bueno, tenemos varios mejores sommeliers del mundo y de sus países, el de Alemania, de varios. La verdad es que tenemos mucha suerte porque no la hemos trabajado.
22 años, te iba a decir,
sí.
Y Bacus lo habéis convertido, realmente la Unión Española de Catadores, sí. Con tu presidencia, ¿22 años de presidente?
No,
no puede ser.
No, no.
Pero no sí tantos, miembro, no pero tantos, sí miembro de la Unión Española de Catadores.
No tantos, pero casi.
Bueno, quería decir que en todos estos años, pero sobre todo en los últimos 8 o 10 años, yo diría que ese protagonismo internacional de los grandes concursos, podemos decir claramente que Bacus es uno de ellos y que es cita obligada para los profesionales de la sí. talla de lo que estamos hablando.
Sí,
¿no?
Yo creo que ese, como bien has dicho, el trabajo de los últimos años, porque Bacus empezó siendo anual, luego pasamos a ser bianual durante una época y prácticamente pues ha sido a partir de 2012 o por ahí, me parece que fue, cuando recuperamos el carácter anual, ¿no? Eso nos ha dado también más presencia. Hemos intentado traer ese carácter internacional. Intentamos hacer nuestro país más atractivo a través de un panel de cata muy internacional. Como mercado no éramos tan atractivos, ahora empezamos a ser atractivos por toda la gente que viene, por toda la movida gastronómica que hay, y especialmente en Madrid. Pero entonces no era tan atractivo. Entonces, intentar traer master wines, sumilleres de grandes restaurantes, con referencias mundiales, importadores, etcétera, nos ha empezado a dar ese carácter internacional que buscábamos en el concurso. Y la verdad es que vamos muy bien. Hemos mantenido el número de inscripciones más o menos entre las 1.600, 1.700, casi 1.800 el año pasado.
1.800 referencias de vinos, ¿te refieres?
Sí,
de 16
sí.
países diferentes, ¿no?
Efectivamente. Pero en ese número que se ha ido manteniendo, hemos ido incrementando el porcentaje de vinos extranjeros, ¿no? Que era una de las cosas que buscábamos. Pero este año ya ha sido, por decirlo, la bomba. Es el año que más muestras tenemos. Estamos muy cerquita de las 2.000. Tenemos 1.970 y no sé cuántas, ya te lo digo, muchas, y de muchos países y una gran diversidad y atractivo, pues, de países como México, que se ha convertido en el concurso de referencia para todos sus vinos, como
Uruguay, Eslovaquia, República Checa,
sí,
Túnez,
sí, sí.
Australia, ¿no? Madre mía, qué maravilla. Bueno, es un certamen prestigioso por no solamente por los participantes y la talla de los participantes que estamos hablando, sino también por el rigor de las catas. ¿Cuándo vamos a saber? Creo que es el jueves 18, cuando ya se conocen los ganadores, que se alzan con esas prestigiosas medallas, Gran Bacus de Oro, Bacus de Oro y Bacus de Plata, ¿no?
Nosotros el concurso, aunque somos un poco románticos, pero como diría alguno, poco sostenibles, porque utilizamos todavía las fichas de papel, el programa, el concurso tenemos informatizado desde el punto de vista que las fichas las lee un lector óptico y las incorpora a un programa informático, ¿no? Los resultados los tenemos pues prácticamente en el momento que hemos terminado de meter la última ficha, nada más que le tenemos que dar al botón y nos la da. Y es verdad que nada más acabar sacamos las grandes medallas de oro, los grandes bacos de oro. ¿Por qué? Porque son relativamente pocos, serán 30 y tantos, fueron el año pasado, me parece, o 40, ya no me acuerdo. Pero bueno, hablamos de
un... Entre esos casi 2.000 que hablabas, ¿no?
Sí, 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 estoy hablando casi pues de un 2%, un 1%, fácil de revisar los nombres, el origen, porque todas esas muchas veces ahí es donde vienen los errores, ¿no? Y para el resto de premios esperamos hasta el lunes para revisarlos con ese, que no digas que tal vino es de tal sitio y luego pues porque muchas veces el proceso de introducción de los datos, aunque los hacen las bodegas principalmente a través de la web, pues no rellenan bien todos los campos y muchos los vamos arreglando en el momento de repasar, hacer las sesiones, pero otros es más difícil. Por eso tardamos un poquito más, no porque no estén, ¿no?
Bueno, pero hay un año más, que esto es un dato importante, las mejores calificaciones de Bacus optan al Premio Alimentos de España, al mejor vino que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿no?
Sí, eso es un proyecto muy bonito, llevamos ya varios años y además... yo creo que es un nos retroalimentamos los dos, el premio y el concurso. Para nosotros es un reclamo importante para las bodegas. Vamos en contra de ese mito de que a los concursos no van vinos importantes. Bueno, serán a los otros concursos. A Bacus sí vienen vinos importantes. Y además yo siempre invito a la gente que simplemente eche una mirada a los grandes ganadores y se sorprenderá de que siempre hay nombres muy importantes y de grande reconocimiento.
Bueno, entonces, eso
es lo que utiliza el Ministerio para, entre todos esos mejores, las mejores puntuaciones de vinos españoles, es las que luego nosotros hacemos y se hace una valoración, como si fuera un concurso, se tienen otros, no solamente la nota del concurso, de otros características pues de sostenibilidad, de limpieza a la bodega, de trabajo ecológico, bueno, una serie de características o de prescripciones que entre todas al final pues sale y es el Premio Alimentos de España, que hasta hace muy poquito era un solo premio y desde, yo no sé si es el año pasado o el año anterior, ya es al mejor blanco, al mejor rosado, al mejor tinto y al mejor espumoso y al mejor generoso.
Bueno, mejor guía no se podría tener para el consumidor que estos dos avales, ¿no?
Claro, importantes. Totalmente.
Bueno, los espirituosos también se incorporan a esta cita imprescindible del sector del vino, orujos, brandis, piscos peruanos, singanís de Bolivia. Sí. Cuéntame.
Pues, bueno, quizá...
¿Saques también
ámbito,
o no?
No. Solamente, de momento... hay que ir, como digo yo,
pasito a paso.
Paso a paso, ¿no? Y hemos incorporado aquellos aguardientes o alcoholes provenientes de con un origen vitivinícola. Entonces son derivados del vino o de la uva y sus derivados. Por eso hay solamente este tipo. Ya de tener saques, de querer tener ginebras, whiskies, etcétera, ya estaríamos hablando de tener que hacer otro concurso, porque esperaríamos que creceríamos mucho y eso nos traería otros problemas que trae el crecimiento, que no solamente todo el crecimiento es bueno. A mí me gusta crecer hasta donde estábamos o donde estamos empezando a estar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dotamos a este protagonismo al vino y nos gusta hacerlo de una manera elegante. Tenemos el Casino de Madrid, que es un sitio espectacular, como lugar, como recepción, donde le damos esa importancia que el vino debe de tener. Y pero tiene las limitaciones. No podemos tener un concurso de 4.000 muestras porque no podemos tener 40 paneles de catadores porque no hay sitio, y no podemos tener el panel de ahora y tener a los catadores de esta calidad 9 días, claro, porque nadie puede prescindir 9 días de su trabajo, ¿no?
Bueno, el marco no podía ser más bonito ni más elegante. Sí. Supongo que para esos catadores internacionales, algunos que llevan ya en muchas ediciones, uh-huh, repitiendo, lógicamente, sí, que si repiten por algo, sí, pues estarán encantados. ¿Cómo les cuidáis también, eh? Porque hay que contar cómo trata la Unión Española de Catadores a todos esos Master of Wine y a esos mejores sumilleres del mundo, bueno, ¿no? Que los tenéis así como un algodoncito.
Yo creo que es una parte importante de este negocio de que es el concurso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ellos nos apoyan y nosotros les cuidamos. Es decir, no hay otra contraprestación que simplemente eso. Van a venir gente, como son ahora, dices, ves grandes restaurantes, grandes cadenas, vienen
Bueno, nuestra capital es capital, yo diría ya, gastronómica europea, porque en los últimos 5 o 10 años también habréis observado que esa relación de no solamente cuidar muy bien el vino, afortunadamente en muchos establecimientos ya de referencia, sino que realmente uno de los grandes motivos de que nos visiten, o en el ranking primero, quizá este o segundo, el motivo gastronómico, ¿no?
Fíjate, decía, además del gran sommelier, campeón del mundo, etcétera, viene la jefa de sommeliers del grupo Robuchon, el jefe de sommeliers de Ramsay, viene...
Claro, es que no hemos hablado de los nuestros, vamos a hacer patria. Luis Baselgo, sommelier del restaurante Smoke Room, ¿no?
Sí,
que además él es grado en gastronomía y artes culinarias del Basque Culinary. Sí, Fran Ramírez, el responsable del departamento del grupo Triciclo. Sí. Dani Poveda, director de La Viña. Susana Salamanca, también de Carrefour España, en fin.
Estupenda, ¿no? Entonces, claro, hacemos ese guiño. Madrid es muy atractivo para todos, por el clima, porque además nos va a acompañar bien este año, por aprovechar esa gastronomía de referencia para ver a todos los que traen y mostrarle dónde estamos. Y bueno, pues todas esas cosas ayudan a que la labor que luego ellos cuentan, entre otros, ya también a otros profesionales, que a lo mejor le llaman cuando les damos y les sondeamos, y entre ellos hablan, ¿qué tal eso? Y la recomendación es interesante, ¿no?
Fernando Gurucharri, una vez más, felicidades por convertir estos 3 días a Madrid en la capital mundial del vino con este concurso, sí, Bacus. Una vez más estaremos pendientes de esos premios para luego llegar y comprarlos, que es lo interesante, ¿no? Gracias por venir. Gracias a ustedes por escucharnos cada domingo. Gracias, por supuesto, a Guillermo Penso por habernos traído... Bueno, pues esta maravilla de conjunción de arte y vino de la Fundación Otazu, y gracias por esperarnos hasta el final de nuestro programa y acompañarnos. Casi de
gracias, Mar.
Un gusto teneros a los dos, y a ustedes, ya saben, pues disfruten de lo que queda de domingo para empezar bien esta semana próxima. El domingo estaremos de vuelta con ustedes aquí en Capital Radio. Mesa y descanso.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio La Mejor de Madrid 2017, y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.